de Durango le informa. El siguiente programa es apto para todas las personas. Un espacio para aprender, disfrutar y compartir el saber.
Radio Universidad es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco respetuoso y crítico. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
¿Te gustan las plantas? ¿Eres aficionado a la agricultura? ¿O simplemente tienes curiosidad por saber más sobre cómo cultivar tus propios alimentos? Desde los campos extensos hasta los huertos urbanos más pequeños, aquí encontrarán todo lo que necesitan saber para cultivar con éxito y disfrutar de los frutos de la tierra. Este es el lugar adecuado. ¡Viva la huerta! ¡Comenzamos!
El auditorio que nos está escuchando y mirando en Radio Universidad. Bienvenidos a un programa más de Viva la Huerta. Soy Félix Chávez Acosta y presento en controles al maestro Iván Serrano. Y justo aquí a mi derecha, a una institución viva, a una bibliografía andante, a una persona que nos llegó de Chihuahua hace muchos años. Muy orgulloso él de su pueblo, lo repite a cada rato que tenemos la oportunidad de platicar. El ingeniero Florencio Rodríguez, bienvenido al programa Viva la Huerta.
Ingeniero Félix, muy buenos días, audiencia, muy buenos días, sobre todo contento de estar aquí con ustedes y vamos a ubicar y abarcar temas muy interesantes, así que tenga listo su teléfono para que nos haga todas las preguntas que usted desee.
Compañero locutor, él tiene un programa, Generación 100.5, donde nos hace una remembranza, una historia de lo que es Durango, en sus inicios cuando él llega, él es historiador, y sobre todo es un pasión, su pasión por la tierra lo demuestra en cada entrevista, en cada conversación que tenemos. Él llegó a Durango en su formación de ingeniero agrónomo, trabajó en el campo, él ya nos contará un poquito más acerca de eso. El tema de hoy precisamente es el clima y la agricultura. ¿Y quién mejor que un meteorólogo experto de tanta experiencia, de tantos años, hablando y pronosticando lluvias, calores, el clima en términos generales? Y por eso, pues, ingeniero, sé que me faltó mucho de describir su gran trayectoria, pero algo más que quisiera decirle al público que nos oye de Viva la Huerta, ¿quién es usted?
Bueno, simple y sencillamente también soy de Durango ya. Orgullosamente también, tengo ya 48 años aquí en Durango, así que, mire, recorrí, trabajé en 93 comunidades cuando fui extensionista, porque de hecho yo de Ciudad Delicia salí de un Zeta, hoy se llaman Cebetas, salí como técnico agrícola. En 1977 me fui a laborar a Chilpancingo, Guerrero, bueno, al estado Guerrero, en la Costa Chica, luego llegué aquí a Durango el 16 de julio de 1978, inicié en el Mezquital, con comunidades, les puedo enumerar algunas, bueno, de hecho todas, no se me olvida ninguna, pero recuerdo Paura, San Francisco del Mezquital, Santa Gertrudis, La Joya de Totonilco, El Ranchito, Aguazarca, El Refugio, El Salitre, La Boca del Mezquital, 18 de marzo, luego me vine acá para la Sierra, Otinapa, Santa Cruz, González, Ortega, San Pedro de la Máquina, La Quinta, La Luz, Río Verdes, Unión de Rodríguez, San Benito, Ignacio Zaragoza, El Solacre, bueno, mejor ahí le dejo porque son muchísimas.
Les dije que era una enciclopedia andando,
¿verdad? No, gracias.
Ingeniero, pues hoy el clima, traigo un guión, pero tal vez hasta nos vamos a salir del guión. Pero yo empezaría con una pregunta simple, ingeniero. ¿Por qué todos cuando escuchamos la palabra clima nos referimos de entrada, ¿irá a llover? ¿Por qué hace tanto calor? Eso es en el sentir nuestro, pero el campo, las plantitas, nuestro medio rural.
Sí.
¿Qué hace el medio rural? ¿Cómo? Díganos qué tan importante es la información meteorológica.
Definitivamente, bueno, primeramente hay que señalar que el clima es el historial, es la estadística. Se debe decir tiempo, el tiempo. tiempo atmosférico, por supuesto. Ahorita, en este momento, ¿el tiempo cuál es? Estamos cerca de 25 grados centígrados, un cielo mayormente despejado, aunque ya se observan algunas bandas nubosas. Ese es el tiempo que tenemos, el viento en calma. Eso se llama tiempo. Le decimos clima, pero es el tiempo. El clima es lo que tenemos. ¿Qué estamos hoy? Estamos acá prácticamente a mitad de mayo. El clima nos indica que mayo es muy caluroso en Durango, que tenemos 5 días con precipitaciones en los últimos 69 años. Y fíjese, 5 días con precipitaciones apenas nos dejan 9 milímetros de lluvia. Un milímetro de lluvia es igual a 1 litro de agua por metro cuadrado. Entonces es escasa la lluvia que tenemos en mayo. Mucha gente le dice que estamos en sequía, pero no, no puede ser sequía. Sequía es otro término. De hecho, es estiaje. Sequía, la palabra sequía, vamos a ubicarla cuando estamos en tiempo de lluvias, por ejemplo, julio, agosto, y que ya no llueve. Entonces ahí se aplica la palabra sequía. Ahorita estamos en estiaje, viene lluvia afortunadamente, los pronósticos dicen que viene lluvia afortunadamente, traemos condición de lluvia. Y bien, ¿qué tan importante es la meteorología en el campo? Definitivamente es importante, aunque aquí, ingeniero, hay un detalle muy importante. Nuestros agricultores, por tradición, ellos se basan en observaciones que para nosotros es muy importante para la Organización Meteorológica Mundial, lo digo y lo reconozco yo y sobre todo lo admiro. Y lo apruebo, por supuesto, las observaciones biológicas. Un campesino, vámonos aquí a Plan de Ayala, a Pino Suárez, a Montemorelos, acá para la Corona Hidalgo. Cualquier campesino se fija, luego tiene indicaciones, tiene señales de que va a cambiar el tiempo. ¿Cuál es, ingeniero? Simplemente las hormigas. Cuando se ven varias hormigas, eso indica que en menos de una semana vamos a tener lluvia. Importante, cuando vemos las aves, las golondrinas en este caso, que es temporada de ellas, ahí rozando el suelo, ese día vamos a tener lluvias. Interesante, ¿sí? Hay que ver la luna, el viento luego nos dice muchas cosas. El viento ahorita lo tenemos prácticamente en calma, apenas se percibe en este momento. El viento normal que en esta temporada nos llegue de la parte suroeste, pero cuando tenemos un pequeño cambio del viento del este o de acá del norte, aguas, perdón por la expresión, aguas, porque en ese momento puede llover. ¿Cuándo? En menos de 12 horas podemos tener lluvia. Así que no le extrañe si vemos ahí un campesino y diga, ¿saben qué? Va a llover. Oiga, pero si no hay ni nubes, ¿cómo cree usted que va a llover? Va a llover. ¿Y sabe qué? Eso lo traen desde sus bisabuelos, de sus abuelos, lo traen de herencia, de genética, y ahí viene la importancia de lo que es el clima y sobre todo las observaciones biológicas.
Ingeniero, hace tiempo, hace como un año, estuvimos en un programa de Viva la Huerta, y en esa ocasión tocamos el tema de las cabañuelas, donde yo le decía la tradición de las cabañuelas, que no es más que una observación heredada de generación en generación. ¿Y cómo ha cambiado ese pronóstico de tradición en la actualidad? Pues viene de la mano con lo que todos escuchamos, ni nos consta o lo sentimos, pero científicamente, ingeniero, el cambio climático.
Lamentablemente, fíjese, y a mí me tocó eso, por suerte digo, pero también lamentablemente me tocó por suerte porque estaba analizando, yo trabajaba en el observatorio meteorológico y ahí a mí siempre me ha gustado la estadística, siempre me ha gustado revisar temperaturas y todo. Con mucha humildad quiero decirle que yo me grabo mucho las fechas, casi no se me olvidan y eso me ayuda mucho. Entonces yo detecté, ingeniero, detecté de que por allí en 1992 empezó la situación a cambiar. Estamos hablando ya hace 33 años. Empezó la situación a cambiar y aquí en el estado de Durango es donde yo detecté rápidamente. Yo veía que por allá por los 50, los 60, 70 teníamos exactamente bien. Y las cabañuelas, pues simple y sencillamente era lo que por tradición se tenía. Empezaba el año, enero, bueno, el día primero, pues el mes de enero. El día 2, febrero. El día 3, marzo. El día 4, abril. El día 5, mayo. Y así sucesivamente llegamos al día 12, era diciembre. El día 13 ya era nuevamente diciembre. El día 14, noviembre. El día 15, octubre, regresábamos. Llegamos al día 24, que era nuevamente el mes de enero. Y íbamos para el día 25 de enero y allí eran para 2 días. 25 de enero y febrero. Día 26, marzo y abril. 27, mayo y junio. Así. Llegamos al día 30 y curiosamente, mire, coincidía que el día último, caray, había lluvias, relámpagos, truenos, hacía calor, salía el sol, se nublaba, un frío, no, era todo. Y coincidía todo eso. Y le digo que coincidía porque era prácticamente de 6 cada 6-7 veces, en 10 ocasiones, en 10 años coincidía esta situación. Y yo lo veía claramente y yo tenía que analizar, bueno, imágenes de satélite rápidamente, pues sí, aquí traigo un frente frío, traigo una masa de aire, sí, pero por acá viene una corriente de chorro subtropical, por lo tanto me va a mover las nubes y todo esto. oye, Florencio, pero mira, ten cuidado, aquí tienes una baja presión. Baja presión se relaciona con humedad. Vas a tener lluvias, pero mira, le va a rozar a Durango, pues sí, pero va a irse para Victoria, pues también. Pero para los llanos, apenas le va a otro rozón, se va a ir más bien acá para el Mezquital. Sabes que se va a venir para la sierra. Y así estamos analizando y era un jugar todo ese día, el último día de enero. Y eso era precisamente lo que se vislumbraba, lo que se observaba en aquellos tiempos. Del 92-93 para acá empezó la situación, un cambio bastante brusco y sobre todo muy triste.
Sí, es algo tremendo. Bueno, ese último día le cuento que yo viví de niño, bueno, yo soy campesino, y mis abuelitos se guiaban mucho por las cabañuelas y ellos pronosticaban y planeaban la siembra, planeaban todo eso. Y decían que el último día era un caos porque ya no era cada día representando un mes, sino era por horas. El último día del año, el 31 de enero. Pero bueno, dejemos eso como una tradición que fue producto de una observación a lo largo de muchos años, sí, sí. Heredado de abuelos en abuelos en abuelos. Y pues eso fue la observación, que ahora hay equipos modernos que pueden pronosticar con una correcta interpretación. Ingeniero, ¿cómo mide usted el milímetro de agua para llevarlo y decir, pues tenemos 10 milímetros, 9 milímetros, 8 milímetros, pero ¿cómo se mide eso? Sí, ¿cómo se hace?
Tenemos dos aparatos, uno es el pluviómetro, hace pluvio, lluvia, metro mide la lluvia, pero hay otro más exacto, más preciso, que es el pluviógrafo. Es un aparato que tiene un reloj y nos va midiendo. Al momento que empieza a llover, luego empieza a registrar, empieza a encender la aguja y nos dice a qué horas empezó a llover. 10 de la mañana con 30 minutos, ahí va subiendo la lluvia, ¿verdad? A las 10:45 se paró, sale una línea recta, 10:55 volvió a llover y entonces nos va mostrando un montón de figuras, de imágenes, y allí nos está diciendo. Al total, cuando deja de llover, por ejemplo, 12 del día con 7 minutos, dejó de llover y ahí tenemos exactamente. Así que tenemos muchas herramientas en este momento. También, ingeniero Félix Chávez, déjeme decirle que tenemos también un aparato que se llama contador de rayos. Ese es muy preciso y muy necesario, porque nos está indicando cada vez que tenemos un relámpago, un trueno, inmediatamente lo detecta. Yo pasaba el registro de las mañanas aquí en la ciudad de Durango y decía, cayeron 27 milímetros, tuvimos 18 relámpagos y 15 truenos. Ah, caray. Y decía la gente, oye, ¿a poco te pones a contarlos? No, no los cuento, simplemente yo nomás verificaba, checaba la información y eso lo pasaba. ¿Y por qué? Bueno, es muy importante la energía, sobre todo esta situación de las tormentas eléctricas. Tiene mucha validez, principalmente para la Comisión Federal de Electricidad.
Sobre todo que hay hasta chistes se refieren a las descargas eléctricas. ¿Sí? Algún día hablaremos algo de eso. Ingeniero, ¿le gusta la música?
Claro que sí, definitivamente.
¿Y pues, la música mexicana?
También, definitivamente, nada más un detalle, no sé bailar, ni siquiera ni los valses, pero mire, póngame cualquier disco de los 60, 70 y le puedo decir quién interpreta, qué año se grabó y todo esto, incluso hasta la compañía de discos que lo... Pero me gusta, pero no me ponga a bailar porque ni valses sé bailar, soy lentísimo, más no, soy un pecado para bailar. Pero adelante con la música,
ingeniero. Bueno, ingeniero, pues vamos... Ya que estamos pronosticando el clima, ahora yo lo voy a ganar. Yo le estoy pronosticando un aguacero.
Échelo para acá.
Adelante, Iván.
Lo escuchamos.
El cielo está encapotado, vaqueros para el corral arrienan todo el ganado. La noche se viene encima, procuren pronto llegar, mañana en la madrugada comenzamos a labrar. Ay, 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 ay. Bendito sea el cielo, llorando te quiero muchísimo más y más. Ay, 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 ay. tendrá un olorcito a jarro. La lluvia me irá a arrullar. Las primeras gotas fueron las de un fuerte chaparrón. Las calcaré en mi sombrero, alegrarán mi corazón. Ay, la, la, la.
Regresamos nuevamente a Viva la Huerta con este aguacero que representa el alivio para la tierra sedienta, pero también preocupación cuando llega en exceso. Todo en exceso es malo, hasta comerciales hay. El aguacero simboliza esperanza, fertilidad, renovación para la tierra, elementos esenciales para la agricultura. Esta canción retrata la presencia de la lluvia en la vida cotidiana. ¿Qué le pareció, ingeniero?
Bonito, definitivamente el aguacero pues es una precipitación bastante fuerte, pero fíjese que, ingeniero Félix Chávez, lo interesante, lo que más favorece al campo son las lluvias menuditas, la llovizna. Sí. El aguacero llega rápidamente, el agua escurre y bueno, ahí se va. En cambio, una llovizna, mire, nos deja mucho beneficio porque el agua se introduce al subsuelo y eso es lo importante. Por ejemplo, un aguacero de 40, 50 milímetros, bueno, pero ¿sabía usted que es más favorable una precipitación de 10 milímetros en forma de llovizna que un aguacero? Porque como es menudita el agua, se va hacia su suelo.
La velocidad de absorción contra la velocidad.
Y el aguacero a veces nos trae también pues la erosión. Sí. ¿No? Desbarata el suelo y todo esto, la acaparable y bueno, hay mil cosas. Pero definitivamente lo que queremos es que llueva. Y mire, ¿sabe qué? Que llueva donde quiera, en cualquier parte del estado de Durango. Ya, y precisamente tenemos condiciones para que la lluvia prosiga con nosotros. Así que, interesante. Vamos a esperarnos con la lluvia, que hoy justamente, hoy estamos a jueves 14 de mayo, ingeniero Félix. Y fíjese que hay probabilidad de que llueva. ¿Y por qué le digo esto? Puede usted observar acá para la parte poniente, hacia la parte oriente, vea cómo van saliendo las nubes, esos algodones blancos se llaman cúmulos. Más al ratito se convierten en cumulonimbus y luego ahí viene la lluvia. Hay una probabilidad bastante alta, 75-80%, para que ahí por ahí, después de las 3-4 de la tarde, tengamos algún evento de lluvia.
Ingeniero, pues antes de continuar, ¿no dijimos quién cantó?
Lola Beltrán.
¿Fue Lola Beltrán?
Sí, o sí, o no, Amalia Mendoza, ¿o quién?
No, es que como usted me dijo que se la sabía
todas. Ah, Lola, no, Lola Beltrán, es de acá, de Sinaloa, del Rosario, la grandota, igual que Lucha Villa, la grandota, ¿verdad? Y
pues del norte.
Del norte, peladas, pero qué bonita voz, no, definitivamente, esas canciones como la Cucurrucucú Paloma de Lola Beltrán, pues ahí me quedo.
Las del norte, qué barbaridad.
El guapango torero de Lola Beltrán, válgame.
Ya no le vamos a decir.
Así
no.
Le dejamos.
Oiga, mejor. Vamos a hacer un programa de música de ese tamaño. Ingeniero, saludos de parte de Homero Sarmiento López, que nos está mirando. Berenice Chávez González.
Gracias.
Elvira Elizabeth Rodríguez nos está viendo y manda saludos para el invitado.
Muchas gracias.
Dice, extraordinaria información y sobre todo la explicación. Desde Austin, Texas, nos está viendo.
Qué padre. Saludos hasta la capital del estado de Texas.
Y Lupita Gamero nos llama, felicita al programa, al invitado ingeniero Florencio, y pregunta.
Gracias, Lupita.
¿Qué es la canícula, cuándo empieza y cuándo termina?
Qué interesante, ¿eh? Canícula, mire, viene siendo una especie, una etapa donde deja de llover, pero esta se debe presentar en la temporada de lluvias, debe ser entre julio a septiembre. Pero hay un detalle, la canícula no se da con nosotros, no es válida para nosotros acá en Durango, en Zacatecas, Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Sinaloa, no. ¿Por qué? Porque aquí con nosotros la lluvia es escasa. Nosotros al año recibimos 465 milímetros, o sea, 465 litros de agua por metro cuadrado desde el 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Y sabe qué? Esos 465 milímetros, hay lugares de Chiapas, de Tabasco, de Veracruz que en un solo día reciben esa lluvia. Y nosotros en Durango tenemos que batallar todo el año del 1 de enero hasta el 31 de diciembre para apenas alcanzar esos 465 milímetros. Cuando tenemos esa lluvia, para nosotros es un año magnífico de precipitaciones. Bien, entonces la canícula se presenta precisamente cuando empieza la lluvia, que llegue la lluvia allá en México, sobre todo Querétaro, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas. Empieza la lluvia con ellos y de repente les deja de llover. Ellos dicen que son 40 días sin lluvia y las temperaturas más altas, y en Durango no aplica eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos escasa lluvia. Por ejemplo, déjeme decirle que el mes con más lluvia en Durango es precisamente julio, con 118 milímetros de lluvia. Los tenemos apenas en 18 días, ¿verdad? Y fíjese nada más, mientras allá en Chiapas, en cualquier parte del sur, sureste del país, ingeniero Félix, allá le llueve 3-4 aguaceros por día.
Tabasco.
Sí, nosotros con una lluvia que truene por aquí, todo eso bien. Entonces, ese es el detalle, pero canícula también abarca las temperaturas más altas, y usted las va a detectar en este momento. Ya estamos ahorita 14 de mayo, de hecho del día 10-11 de mayo al 21 de junio son prácticamente casi 40 días, 39-40 días, y es cuando tenemos las temperaturas más altas. Los valores más altos los recuerdo yo, estaba trabajando en el observatorio, fue aquel día 5 de junio del año 2008, cuando a las 3 de la tarde con 17 minutos llegamos a 40 grados centígrados. Mucha temperatura. Y aquí viene un detalle, mucha gente va a decir, oye, 40 grados, no, pero si en Torreón, hombre, ¿qué no has visto en Mexicali que tienen 55 grados, Hermosillo 50? Sí, nada más que hay un detalle, Mexicali y Hermosillo están a nivel del mar, nosotros estamos a 1900 metros de altitud sobre el nivel del mar. Esto indica que nosotros tenemos un sofocamiento por la altura que tenemos. Se sofoca, nos sofocamos todos cuando caminamos. Si vamos allá, pues a nivel del mar, Hermosillo, pues bueno, no sentimos simple y sencillamente nada. Si nosotros, la ciudad de Durango, estuviera a nivel del mar, créanme que tendríamos también 55 grados centígrados aquí en la ciudad de Durango. Pero esta situación de 40 grados centígrados de máxima, haga de cuenta, da la sensación térmica, sobre todo la sensación, aquí se lo digo con toda claridad, de que estamos cerca de 50 grados centígrados. Usted lo ha sentido, ingeniero Félix. Ahorita a las 3, 4 de la tarde andamos, caray, no podemos, sentimos calor. Y es que también la ciudad de Durango ya produce un ambiente ya muy seco. Fíjese que con todo respeto, haga de cuenta que a la 1, 2 de la tarde parece que estamos en Torreón. El aire es caliente aquí en la ciudad de Durango. Cualquier vientecito que sopla sentimos calor, luego sentimos que nos quema. ¿Y eso por qué? Porque es el cambio climático. Y aquí vamos rápidamente. La ciudad de Durango, antes teníamos tierras, agostaderos, tierras de cultivo. En 1978 que llegué yo aquí, en la ciudad de Durango llegaba nada más hasta el fraccionamiento Guadalupe Victoria. El Guadalupe, estaba el mercado de abastos, Guadalupe y Guadalupe Victoria. De ahí para allá era la carretera Torreón. A lo lejos estaba ya lo que era la ciudad industrial, el Palacio Federal, que iba a ser una ciudad, bueno, con mucha industria y todo eso. Lo demás era pura tierra de agostadero. Saliendo para Mezquital, el Huizache era lo último que teníamos. Y déjeme decirle, mire, lo sé exactamente, porque la colonia del refugio, pues prácticamente era lo último. Atrás había puras labores. Donde está el 130, allí sembraban. A lo lejos se veía el Huizache, por ahí. Y luego ya en la curva, pues era pura milpa. Y ve ahorita todos los fraccionamientos que tenemos. Ingeniero Feli, donde teníamos tierra de cultivo, ahorita tenemos concreto. Eso es lo que hace que suba la temperatura. Cualquier jardín que tiene usted en su casa, ahí muy, muy agradable, póngale un termómetro, le va a dar de máxima 30 a 32 grados centígrados. Quite ese jardín, póngale cemento, se le va a ir hasta los 35 o 36 grados centígrados. Así tan sencillo. Ese es el cambio climático y por consiguiente, Durango es una isla térmica, una isla de calor, manda mucho calor hacia la atmósfera y ahí se trozan las nubes. Aquí es una práctica muy sencilla, una observación de meteorología. Vea usted cómo vienen las nubes llegando a la ciudad de Durango, viene de acá, sobre todo de la parte de la Sierra del Registro, de acá del oriente, viene tupidito de nubes. Llegan a la ciudad de Durango y vea cómo se desbaratan las nubes. Vea usted cuando vaya transitando en la calle en el cargo, de repente en la esquina ya está seco. Acá está mojado y de repente ya enseguida está seco, no llovió. En la camioneta está cayendo un aguacero y en el Plaza de Armas está seco. O viceversa. Ahí por la 20 de noviembre un aguacerazo y acá por la estación de ferrocarriles está seco. Ese es el detalle, la isla térmica que genera la ciudad de Durango, rompe las nubes. Es muy frágil la atmósfera y ahí tenemos las consecuencias.
¿Cómo hemos contribuido a ese cambio climático, transformar o cubrir la tierra con un concreto?
Exacto.
Pues nosotros mismos estamos provocando eso.
Es correcto.
A lo largo de tantos años, pues va creciendo, se va urbanizando, pues nosotros mismos estamos cambiando el entorno, nos estamos olvidando que la naturaleza ahí fue, y ahora nosotros con el afán de ser superiores o mostrar ese desarrollo, pues le estamos dando en la torre. Pero debe haber alguna solución.
Sí, claro que sí, definitivamente.
¿Algún consejo para darle ya no tanto a los productores del campo, sino a esas gentes en la ciudad que ya sienten cada día más ese calor extremo.
La vegetación, definitivamente. Pero una cosa muy importante, la vegetación de nuestra ciudad de Durango. Hay especies muy específicas, muy concretas, que nos favorecen aquí en la ciudad de Durango. Lamentablemente, y con todo respeto, quiero señalar que las palmas no eran de nosotros, definitivamente, con todo respeto. Mire, las plantas que tenemos para la ciudad de Durango, le invito para que se dé una vuelta ahí por el centro histórico, lo viejo, ahí por la calle Hernández, Pereira, Madero, Pasteur, en esa parte del norte de la ciudad. Vea cómo tenemos unos arbolitos, árboles que se llaman truenos, ¿sí? Y me va a decir, oye, Florencio, pero cuidado con esos árboles porque levantan las banquetas. Sí las levantan, pero tiene un control. Si nosotros podamos cada año, no se va a levantar. La raíz se va a ir pivotante, es decir, que se va a ir vertical. Y como no la podamos, pues se extiende y empieza a levantar la banqueta. Pero si nosotros podamos, ese árbol, el trueno, es interesante. ¿Y por qué el trueno? Mire, el trueno no necesita regarse. Usted puede ver el centro histórico ahí, la parte, casas ya que tienen años solas, y ahí están los árboles siempre verdes. Ahí está la clorofila actuando. Y si la tenemos en color verde, quiere decir que la fotosíntesis se realiza muy activa. Es decir, que atrapamos el dióxido de carbono, bueno, el humo, la contaminación, y nos devuelve oxígeno. Y eso es lo importante. Esos árboles son especiales para nosotros. Los álamos, ingeniero Félix, ahí está la Alameda, qué bonita, qué preciosa. Dese una vuelta, grandiosa. Los álamos sabemos de antemano que tiene que haber humedad por ella. ¿Y desde cuándo no tenemos humedad allí en la acequia grande? ¿Desde cuándo? Pues caray, ya está llena de tubos, es tubería, ya es un bulevar. Pero ahí están y van a estar siempre los árboles, las alamedas. Esos son los árboles de nosotros. También otro que tenemos, el sicomoro. Lo tenemos ahí por el bulevar Dolores del Río. Lo puede usted apreciar ahí entre calle Aquiles Cerdán y lo que es la Escuela de Medicina, la 5 de febrero. Ahí se ven los sicomoros. Dan mucha hoja y sobre todo, y eso nos favorece. Recuerden, vegetación tengamos, vamos a atrapar el dióxido de carbono y nos va a devolver oxígeno. Pero vamos a otra situación rápidamente en el campo. Vemos que salimos de aquí y vemos las parcelas solas, sobre todo las de temporal. Allá por Pino Suárez, vea cómo están solos, se ven todos los llaneríos, hasta allá, hasta Mariano Matamoros, hasta lo que viene siendo la colonia Minerva. Bien, ¿nosotros qué podemos hacer en el campo? Porque tenemos mucha erosión, el viento nos erosiona toda la superficie y poco a poco se va perdiendo la capa arable. Bien, en el campo debemos de poner allí un árbol, una especie muy, muy buena para nosotros, que viene siendo el pinabete. Okay. Ese árbol que como que no tiene chiste, pero si viera cómo se llama, cortina rompevientos. Ese es magnífico porque nos detiene el aire y por consiguiente detiene la erosión. Eso sería magnífico. ¿Qué podemos hacer, pues? La plantación de árboles. Por cierto, tenemos algunos viveros aquí en la ciudad de Durango. El árbol se regala. Señora, señor, lo invito para que vaya al vivero, vaya, lleve su niño, su niña, pida unos dos arbolitos y plántelos. Será un recuerdo magnífico para esa criatura cuando crezca. Va a decir, con mi papá yo planté ese árbol.
Ingeniero, pues ya estamos en tiempo. Ay, y yo solo le pediría que nos apoye o nos unamos para festejar a esos maestros el día de mañana. ¿Sí? Yo en este caso, yo quiero rendirle homenaje y festejar al maestro que tuvimos muchos en casa. A nuestro abuelo, a nuestro padre, a nuestra abuela, a toda esa gente que de alguna manera fue maestro en nuestro desarrollo sin tener un grado académico como tal. A ellos va mi reconocimiento para el día de mañana, obviamente sin denostar la academia y a los maestros de formación. ¿Algo que quiera agregar al respecto?
Me adhiero, simple y sencillamente me adhiero. Nuestros abuelos, nuestros padres, los grandes maestros. Recuerde que los valores empiezan en casa y eso es lo que nos trae aquí, precisamente los valores.
Pues agradecemos profundamente la presencia del maestro Florencio Rodríguez Loera por compartir sus conocimientos con este auditorio de Viva la Huerta. Desde Radio Universidad seguimos compartiendo el saber, promoviendo la cultura y fortaleciendo el vínculo entre ciencia, campo y sociedad. Hasta la próxima.
Llegamos al final. Les agradecemos por sintonizarnos una vez más en Viva la Huerta. Les deseamos una semana llena de verdor, crecimiento y amor por la naturaleza. Y no olviden que la magia de la huerta está al alcance de todos, ya sea que tengan un pequeño espacio para cultivar o sueñen con una granja. Cada paso que dan hacia la naturaleza nos acerca a un mundo más sostenible y conectado. ¡Viva la huerta! Nos escuchamos la próxima semana.